Preparación para el sermón. Vamos a buscar una vez más en Isaías capítulo 40 y puestos de pie leer ahora la primera porción, es decir, los primeros 11 versículos. Puestos de pie leamos de Isaías el capítulo 40, el versículo 1 al versículo 11. Se los voy a leer y ustedes sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Isaías capítulo 40, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a permanecer de pie para otra lectura, manera de oración. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y vamos a leer del Salmo 119 a manera de oración congregacional. Salmo 119, comenzando en el versículo 89. Salmo 119. El 89 al 96, todos en voz alta, orando de corazón esta porción al Señor. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo el gran deber de consolarnos. El gran deber de consolarnos. El versículo que vamos a exponer es Isaías capítulo 40 y el versículo 1. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Desde hace varias semanas este versículo ha estado rondando en mi mente y sé que no me va a dejar hasta que lo predique. No sé si a ustedes les pasa así, que hay versículos que se repiten y Dios los trae una vez más a su mente. Bueno, este versículo yo sé que no me va a dejar hasta que lo predique. Y el plan de estudio para esta mañana es sencillo. Primero veremos unas enseñanzas generales sobre el texto, luego unas enseñanzas específicas y luego unas enseñanzas prácticas. Muy bien, comenzamos con las enseñanzas generales. Primera enseñanza es que este versículo comienza la segunda parte del libro de Isaías. Isaías se divide en dos partes, los primeros 39 capítulos y luego los 27 últimos capítulos. Y en la primera parte, en los primeros 39 capítulos, el tema es un tanto triste. Un tanto de reprensión, exhortación, de castigo, de sufrimiento del pueblo de Dios. Pueden ustedes leer, por ejemplo, el capítulo 1, donde Dios los reprende y les dice que son un pueblo depravado, tienen la maldad, el pecado desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y así en la mayoría de los primeros 39 capítulos de Isaías están llenos de exhortación, llenos de reprensión. Pero comenzando con nuestro texto, capítulo 40, versículo 1, nos encontramos otro tema. En los siguientes 27 capítulos tenemos un tema y tono muy diferente. Tema de consolación, de esperanza y de salvación. El cambio es tan drástico que los críticos liberales dicen no puede ser que Isaías haya escrito los últimos 27 capítulos. Es tan diferente el tono y tan diferentes los temas. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que Isaías escribió estos últimos capítulos. Y, por cierto, los hallazgos arqueológicos del Mar Muerto confirman esta verdad. Isaías escribió todos estos capítulos. Encontraron manuscritos escritos por los antiguos, antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, y todos escritos estos capítulos por Isaías. Bueno, eso es para los superavanzados. Y lo que pasó es, obviamente, que Isaías en los primeros capítulos nos habla del problema, del sufrimiento, de la tragedia. Pero en los últimos capítulos, en los últimos 27 capítulos, él nos habla de lo bueno, la salvación de Dios, la solución, la esperanza que tenemos en Dios. Ahora, si ustedes escucharon el número de los capítulos, probablemente su cerebro cristiano pensó, como que he escuchado ese número 39 y ese número 27 en alguna otra parte. Es fácil, por supuesto, y ya lo dije de hecho. Los primeros 39 capítulos corresponden a los primeros 39 capítulos del Antiguo Testamento. Y los últimos 27 capítulos corresponden a los últimos 27 capítulos del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? La Biblia tiene 66 libros, 39 más 27. Y así pasa en Isaías, en la providencia de Dios. Aunque les voy a decir, hay algunos ingeniosos que ven en los capítulos de Isaías la división de la Biblia, no tan solamente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero también en los libros, en los capítulos. Es decir, en el primer capítulo de Isaías, ellos ven Génesis. En el capítulo 2 de Isaías, ellos ven Éxodo. En el capítulo 3, ellos ven, y así a través de todos los libros de la Biblia hasta Apocalipsis. Si quiere usted comprobar esto y quiere creer esto, lea el primer capítulo y cómo le va a recordar Génesis. Y el último capítulo, cómo les va a recordar Apocalipsis. Realmente son profecías de Apocalipsis en los últimos capítulos. Yo tenía uno de mis predicadores favoritos, el doctor Ian Paisley, un político y un gran predicador de Irlanda del Norte, que él creía en ese sistema. Pero si ustedes lo creen, está bien, y si no, no, es en la providencia de Dios que así sucede con los capítulos de la Biblia en Isaías. Otra enseñanza general, y es un tanto técnica una vez más, pero la voy a mencionar porque tal vez algunos de ustedes tienen una Biblia de la versión, la Biblia de las Américas. Y tal vez aquí en la congregación hay algunos que les guste mucho el Mesías de Jando, o cuando menos el coro, ¿verdad? El Aleluya, ese famoso, iba a decir himno, realmente no es himno. Pero lo que pasa es que, curiosamente, en algunas de las Biblias, este versículo se traduce como una orden, un imperativo con objeto indirecto. Es decir, no dice consolaos, pero consolad. No dice consuélense ustedes mismos, pero consuelen a otros. Entonces, es por eso que en el Mesías, que sigue la Biblia del Rey Santiago, dice, comfort ye my people. Consuelen ustedes a mi pueblo, a mi gente. Curiosamente, una vez más, curiosamente, no les puedo explicar la razón, pero la Reina Valera, la versión que nosotros seguimos, en el original, cuando la escribieron por primera vez, cuando tradujeron por primera vez del hebreo y del griego al español en nuestra versión, también tenía consolar, ese imperativo, consolar, ustedes consuelen. No fue hasta la versión de 1909 que cambiaron el consolad en consolaos, como lo tenemos aquí en la versión de 1960. Bueno, el caso es que el verbo original lo permite. Consuelen o consuélense. Si esta fuera una conferencia de pastores, enfatizaría que los predicadores deben consolar a la congregación, deben consolar al pueblo de Dios. Hay pastores, espero que yo no sea uno de ellos, que se la llevan reprendiendo y exhortando y reprendiendo y regañando. Pero Dios dice, y no tan solamente en este pasaje, pero en otros, consuelen a mi pueblo. Consuelen a mi pueblo. Bueno, esta no es una conferencia de pastores, así que enfatizaremos las otras lecciones. Y aquí pasamos a las enseñanzas específicas de nuestro texto. Enseñanzas específicas. La primera enseñanza del versículo específica es que Dios nos manda que nos consolemos. Dios nos manda, nos ordena que nos consolemos. Aquí dice, consolaos. Y lo repite, consolaos. Dos veces. Consuélense. Consuélense. Dios nos manda, como dice el diccionario, que aliviemos nuestras penas o aflicciones. Nosotros diríamos que hay que motivarnos, hay que confortarnos, hay que alentarnos. Y una pregunta aquí que nos ayuda a entender el versículo es, ¿por qué es que Dios nos manda que nos consolemos? ¿Por qué Dios nos dice, consolaos, consolaos? Bueno, en el contexto histórico de Isaías 40, unos 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, el pueblo estaba sufriendo mucho, angustiado, desconsolados, porque estaban en cautiverio, muy entristecidos por sus familias, muy entristecidos por su patria, por supuesto. Los más espirituales del pueblo estaban desconsolados porque reconocieron que estaban sufriendo por el castigo de parte de Dios, por su idolatría, por sus pecados, por sus inmundicias contra Dios. Y Dios lo sentían muy lejos y se sentían muy desconsolados, por supuesto. En nuestro contexto, en 2021, estamos desconsolados porque además de los problemas normales que tuviéramos en cualquier año, por la pandemia, muchos han perdido parientes, amigos. Algunos han sido despedidos de su trabajo. Muchos están sufriendo de mucho estrés por el encierro, la escuela, la familia. Muchos también sufren por la ansiedad. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a sucedernos? ¿Va a funcionar la vacuna o no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis planes? ¿Qué va a pasar? Y si esto fue un virus, ¿y si el otro año tenemos otro? Y así somos los humanos, ¿verdad? Que comenzamos a pensar tan negativamente. Los más espirituales reconocen que todo eso, lo último, es un castigo de Dios por nuestros pecados. Estamos muy lejos de Dios. Nos desconsuela a los cristianos la falta de avivamiento. Nos desconsuela, estamos tristes porque la cristiandad no está viva, no está realmente en su poder como debe de estar. El mundo no discierne los tiempos, no busca a Dios. Y eso es lo que nos entristece más. Pero Dios nos manda, consolaos, consolaos. Dios no quiere que estemos desconsolados, desanimados. Hay algunos que, aconsejados por el diablo mismo, piensan que Dios es cruel, que Dios se deleita en hacernos sufrir, que Dios se deleita en vernos adoloridos, desesperados. No, por supuesto que no. Eso es lo último que debemos de pensar. Como dice Jeremías en Lamentaciones 3, el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y es claro por nuestro texto que Dios nos manda a consolarnos porque Él no es cruel. Él es bueno, no quiere que su pueblo sufra el desconsuelo, el desánimo. Y esto nos lleva a la siguiente enseñanza específica. Dios quiere que su pueblo se consuele. Dios quiere que su pueblo se consuele. Hay que subrayar esas palabras en el versículo. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Este mandamiento, este deseo de Dios no es para todos, es para su pueblo. En ese tiempo, por supuesto, su pueblo era Israel. Pero ahora en Cristo son todos los cristianos en todo el mundo, como dice el apóstol Pablo, el Israel de Dios. Bueno, el punto es, el versículo limita la consolación al pueblo de Dios. Y de hecho, es solo ellos quienes se pueden consolar. Los que no son de Dios no se pueden consolar. Ellos se tienen que entristecer, arrepentirse, llorar por sus pecados. Eso es lo que tienen que hacer. Los que no son del pueblo de Dios realmente no pueden consolarse de otra manera. Ellos tal vez traten de consolarse con entretenimiento, con borracheras, orgías, viajes, compras. Y traten de consolarse viendo su patrimonio familiar, o viendo sus diplomas, o viendo sus seguros médicos, sus seguros del COVID, seguros de vida. Pero todas esas cosas, como dictaminó Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo eso realmente no consuela el alma y no consuela en la realidad y para la eternidad, que es lo que más cuenta. Pero el punto de nuestro texto es positivo. Dios quiere que su pueblo se consuele. Y qué bonito ese pronombre posesivo mío. Pueblo mío. Es algo de Dios, es el pueblo de Dios. Un pueblo que Dios escogió. Un pueblo que Dios compró. Un pueblo que Dios redimió. Un pueblo que Dios salvó. Entonces, qué ultra, super bendición. Que somos de Dios, un pueblo de Dios. Moisés ha de haber escrito muy emocionado. Dios, hablando al pueblo de Dios, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces, no es por nuestro número, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra bondad que somos parte del pueblo de Dios, es por el puro, grande amor de Dios, por su misericordia, por su pacto, como dice Moisés, su gran promesa a los padres. Y por cierto, los comentaristas subrayan esto de la última frase, pues el versículo nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. No es una redundancia aquí cuando dice vuestro Dios, lo que resume el pacto de Dios, que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Una frase que sucede en los profetas y la van a ver hasta en Apocalipsis. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y a lo último, es por eso que nos podemos consolar, porque somos el pueblo de Dios. Él pactó salvarnos, Él pactó amarnos por toda la eternidad. Es un pueblo por el cual mandó a su Hijo. Porque le pusieron Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, es un pueblo el cual seguro cumplirá todas sus promesas. Y esto nos lleva a las enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas. El Señor nos manda que nos consolemos. Pero ¿cómo hacemos esto? Yo no sé qué está sufriendo usted en estos días. ¿Qué ansiedad, qué problema tiene en su familia? Individualmente, sabemos lo que está pasando en el mundo. Sabemos tal vez algunos de los problemas. Algunos hermanos están sufriendo de la enfermedad. Oramos por ellos. Algunas familias, hay unas iglesias que tuvieron que cerrar. Ustedes saben cómo es lo que está pasando en el mundo. Y en Estados Unidos, todo esto nos va a afectar, por supuesto. Hay mucha ansiedad por todas partes. El Señor nos manda que nos consolemos. ¿Cómo nos consolamos? ¿Cómo nos alentamos? ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo nos confortamos en estos días? Bueno, ¿de qué enseñó Isaías en los últimos 27 capítulos de su libro? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Y aquí podríamos tener una serie que dure por décadas, porque el hermano Paco es muy lento y meticuloso. ¿Se imaginan estudiar todas las promesas de Dios? Nos llevaría décadas. Tenemos que limitarnos tenemos el tiempo limitado. Vamos a limitarnos en esta mañana a ciertas enseñanzas del capítulo 40 de Isaías. Isaías capítulo 40, algunas de sus promesas, no todas, ya las estudiamos en años pasados, lo memorizamos, la última parte, pero nada más vamos a ver unas enseñanzas que nos ayudan a consolarnos, a cumplir con este mandamiento de Dios. En primer lugar, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cómo obedecemos este mandamiento? En primer lugar, acordándonos que somos parte del pueblo de Dios. Acordándonos que nosotros estamos en ese mío. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Por supuesto, si no eres parte del pueblo de Dios, si no crees en Dios, si no crees en su palabra, si no crees en su Hijo, no puedes consolarte. Imposible, porque no tienes la fe para consolarte. No tienes la fe para aplicar sus promesas a tu vida. Es imposible, porque el gran Consolador, el Espíritu Santo, no te va a ayudar a consolarte. Entonces, tienes que asegurarte que eres parte del pueblo de Dios. No dije parte de una denominación, no que seas presbiteriano, bautista o metodista. No. No es ser parte de una denominación. No es ser miembro de una iglesia. Es que yo me inscribí, yo levanté la mano y me inscribieron ahí en sus libros que yo soy. No se trata de eso. Ser parte del pueblo de Dios es en Cristo. Y esto lo haces arrepintiéndote de tus pecados. Esto lo haces rogándole a Dios que tenga misericordia de ti, creyendo en su Hijo, que te reciba por los méritos de Cristo. Nada de lo que tú eres o harás o hiciste, pero por los méritos de Cristo, que te reciba, que te haga su Hijo, que te haga parte de su pueblo, de su familia. Y como cristiano, y esto es lo que es el punto aquí, como cristiano, aférrate al hecho que eres parte del pueblo de Dios. En toda esta tragedia, en todos los problemas, en la pandemia, en tus sufrimientos, aférrate al hecho que tú eres parte del pueblo de Dios. Y tenemos la promesa: Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Si somos pueblo de Dios, entonces tenemos asegurado su amor, su protección, su guía, como vimos la semana pasada, y todo lo que necesitemos para la vida y la piedad, lo tenemos asegurado porque somos de parte del pueblo de Dios en Cristo. Y algo súper práctico aquí. ¿Cómo cristiano entonces te consuelas aferrándote a las promesas de Dios que Dios ha hecho a su pueblo? Promesas que ha sellado con la sangre de Cristo. Entonces, todos los días, lee, piensa, reflexiona en una promesa. Esa es la cristiandad, como decimos en inglés, 101. La primera materia en la escuela en Estados Unidos sobre algo se le llama 101, 101. Esto es la cristiandad 101, esto es de lo más básico. Todos los días quieres consolarte, ¿cómo te vas a consolar? ¿Viendo tu diploma? ¿A lo último cuando te estés muriendo? ¿De qué te va a servir el diploma? ¿Cómo te puedes consolar hoy el sufrimiento, la tristeza, la ansiedad en que estamos viviendo? ¿Cómo? ¿Viendo un carro, un celular nuevo? ¿De qué te sirve esto? No consuela el alma eso. Lo que realmente consuela al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Sus promesas. Como la de ayer. No sé si ustedes leyeron la promesa de ayer del calendario de la iglesia. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Y podemos clamar, y por así decirlo, reclamar, como lo hace muchas veces el salmista. No te tardes. ¿Hasta cuándo? Yo soy parte de tu pueblo. Ayúdame. ¿Cómo nos consolamos? Acordándonos que somos parte del pueblo de Dios. En segundo lugar, acordándonos de las promesas del Evangelio de Dios. Acordándonos de las promesas del Evangelio de Dios. Lo que nos dice Isaías 42. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ustedes lean de qué se trata esto, este párrafo. Es el Evangelio, es Juan el Bautista, es Cristo. Ved al Dios nuestro, alcen las voces, he aquí el Dios nuestro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. ¿Quién es el buen pastor que da su vida por las ovejas? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es Cristo. Este es el Evangelio puro aquí. Y en Cristo, Dios ya recibió la paga de todos nuestros pecados. Como dice aquí, la recibió doble. Una expresión que significa abundantemente. En la cruz, Cristo pagó completamente, abundantemente, por todos nuestros pecados, todos nuestros crímenes, todas nuestras faltas contra Dios. Desde nuestra naturaleza, que siempre tiende al mal, hasta cada palabra vana que hemos dicho en la vida o que diremos. Esto es lo que nos debe de consolar a lo máximo. Esto es crítico en tu vida. Que sepas de la consolación. Mis pecados, tal como soy de pecador, Dios me ha perdonado. Es con eso que puedes vivir y puedes morir en paz, bien consolado. Si somos verdaderos cristianos, creo yo, nos vamos a angustiar. Sí, nos vamos a angustiar por la pandemia y los problemas, por supuesto. Nos vamos a angustiar con hermanos en sus angustias. Pero lo que más nos angustia en la vida hoy aquí son los pecados que caemos, que no vivimos la cristiandad como debemos. No les voy a pedir que levanten la mano, pero si yo digo sí o no, van a decir, sí, es cierto, es lo que más me afecta. Si ustedes quieren escribir un bestseller, ¿cómo se dice un bestseller en español? Sí saben que es un bestseller, un libro que se vende mucho, ¿verdad? Si ustedes quieren escribir un bestseller cristiano, escriban un libro con el título Siete Pasos para tener una vida victoriosa, garantizados, o le damos su dinero de vuelta. Lo van a vender porque lo van a vender. Porque todos los cristianos queremos tener una vida victoriosa. Victoriosa de verdad y real, como la leemos en la Biblia, en las biografías de grandes hombres de Dios. Si somos honestos y sinceros, ese es nuestro gran problema y nuestra gran tristeza. Que en estos días quisiéramos tener más fe. Que somos incrédulos, que en estos días quisiéramos tener una vida victoriosa y mostrar la alegría de nuestra salvación como deberíamos, o cualquier pecado común que nos afecte, como dice en el Antiguo Testamento, esos pecados con los cuales suele pecar el hombre. Que pase un día que no fallemos. Si somos verdaderos cristianos, ese es nuestro sentimiento. Pero nos consolamos, hermanos, pensando, Dios nos recibe en Cristo. Dios nos recibe tales como somos de pecadores. Su obediencia perfecta, por así decirlo, su vida victoriosa, su muerte en la cruz. Eso es la cristiandad, esa es nuestra justicia, esa es nuestra vida. Esa fue nuestra muerte y su resurrección es nuestra resurrección. Dios me va a recibir, Él me va a perdonar todo por Cristo. Escucha esto, tal vez lo has escuchado hoy. Y vale la pena que lo escuches otra vez. Pero como cristianos, yo les voy a decir la verdad. Esto no lo escuché hasta como después de 20 años de ser cristiano. El Evangelio no tan solamente es para el principio de nuestra cristiandad. El Evangelio es para todos los días. Y especialmente para los días de angustia, para los días de pandemia. Porque esto es lo que nos sostiene. El Evangelio. El día de la duda, el día de los dolores, el día de las necesidades, nosotros podemos consolarnos, por así decirlo, abandonarnos. Me acuerdo que me iban a operar y me iban a dormir. Y pensé, lo último que pensé yo para consolarme, para calmarme, que no me diera taquicardia fue: dice que yo soy justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo me voy a abandonar a esa verdad. No tengo más que hacer. Me van a dormir. Esa es la verdad de Dios. Me voy a aventurar. Me voy a abandonar a esta promesa de Dios. Porque he fallado mucho. He pecado mucho. Pero soy declarado inocente, justo, por lo que Cristo hizo. Y eso fue lo que me calmó. Eso fue lo que me consoló y lo que me consuela todos los días. Y como cristianos, hermanos, pase lo que pase, por dolores, enfermedades, tristezas, necesidades, piensa, Dios me ha perdonado todo. Me espera un final súper feliz, pues estaré con Dios por Cristo. A lo mejor no tengo patrimonio. A lo mejor no tengo salud. A lo mejor no tengo amigos. Pero tengo a Cristo, tengo vida eterna. ¿Qué más quiero? Y así consuélate. Algo súper práctico aquí. Memoriza versículos evangélicos como 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9. También 1 Corintios 6, 9 a 11. 1 Corintios 6, 9 a 11. O Miqueas 7, 19. Se los recomiendo mucho esos versículos. Cuando ustedes se sientan así, desconsolados por sus propios pecados como cristianos y piensan, a lo mejor estoy endemoniado, no sé qué me pasa, yo creí que yo creía y que... Lean esos versículos. Palabra y promesa de Dios. ¿Cómo nos consolamos? Acordándonos que somos parte del pueblo de Dios. Acordándonos de las promesas del Evangelio de Dios. En último lugar, acordándonos del carácter de Dios. Acordándonos del carácter de Dios. Vean lo que nos dice, de qué nos habla para consolarnos Isaías 40. Isaías 40, 12. ¿De quién nos habla? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Todos los océanos, todos los ríos, toda la Antártica derretida, la puso en el hueco de sus manos. ¿Quién? Y los cielos con su palmo, todas las galaxias, todo el universo infinito, con el palmo de sus manos, con tres dedos junto al polvo de la tierra, y pesó los montes en balanza y con peso en los collados. ¿Quién? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Todos los pueblos, todos los humanos, todos los habitantes de la tierra, todos los que han existido y existirán, todos delante de Dios son como una cubo, como una gota en la cubeta. De las mujeres y los hombres que han trapeado saben de esto, ¿verdad? Que los mandan, ve a lavar la cubeta. Y la enjuagamos y ¡pium! La tiramos y ¡ay, queda una gotita todavía! Ya ni vale la pena volver a ser así. Es una simple y se va a evaporar. Y así Dios ve a todas las naciones del mundo. Así tan grande es nuestro Dios. Es como el menudo polvo en las balanzas. Ese polvito que ni siquiera vale la pena porque está el menudo, no pesa nada. Así son todas las naciones del mundo ante nuestro Dios. ¡Qué tan grande, infinito e inmenso es! Luego les leo de la última porción, el versículo 21. Versículo 21 en adelante. Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo nos consolamos? Acordándonos de quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Estaba pensando que después de los límites que tenemos de como iglesia de reunirnos, no podemos reunirnos todos, tenemos que hacer una selección y no podemos tener a toda la congregación y invitar a otros pastores, etcétera. Estaba pensando en este año invitar, y hablé con el hermano Jason Boyle de la Ciudad de México, pero se me ocurrió el otro día, ya saben que soy muy ocurrente yo, ¿verdad? Se me ocurrió en invitar al profeta Isaías. ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Hace mucho que no lo usamos. Que pudiéramos invitar al profeta Isaías a estar con nosotros en una conferencia. Entonces sí, vamos a tener la iglesia bien llena, ¿verdad? Bueno, después de la pandemia, cuando podamos. Vamos a suponer que podemos invitar al profeta Isaías a que venga a predicarnos aquí a la iglesia bíblica Monte Horeb. ¿Qué nos diría? Imagínense que yo soy el profeta Isaías, entonces, imagínense que vino. ¿Qué nos diría Isaías? Bueno, hermanos, es un gusto estar con ustedes aquí en la iglesia. Fue un largo viaje, pero rápido en su máquina del tiempo para estar aquí en el 2021. Yo creo que la mayoría de ustedes me reconocerán como el escritor de Isaías 53 y doy gracias a Dios que pude tomar esa fotografía profética de la cruz de Cristo, el gran capítulo 53. Ustedes me conocen tal vez algunos por el capítulo 55 también, esa gran invitación evangélica, el perdón de Dios, donde escribí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creo que ustedes me conocen por eso, pero hay otras cosas por las cuales me pudieran conocer. Los teólogos probablemente están muy orgullosos de mí, que usé la palabra depravados en Isaías capítulo 1, una palabra muy fuerte, pero es la verdad. El pueblo, la gente es depravada delante de Dios, es decir, todo en cuerpo y alma, en su ser, son pecadores, por naturaleza pecadores. No han pecado como pudieran, pero todos, en todo su ser, son pecadores delante de Dios. Y me gustaría hablarles de ese evangelio y cómo es que Dios nos salva. Y eso es lo primero, por supuesto, como vimos en los primeros versículos de Isaías 40. El evangelio es lo que más nos ayuda en esta vida. Pero siendo que me han traído desde tan lejos a través de los siglos a esta iglesia en el 2021, pensé muy apropiado en esta mañana enseñarles sobre la grandeza de nuestro Dios. La grandeza de nuestro Dios. Yo lo vi, y ustedes pueden leer de esto en Isaías capítulo 6. Yo lo vi en su trono alto y sublime. Y cuando escribí alto y yo, no tenía otra palabra para escribir que era el altísimo, el super alto, el mega alto. Tan grande es su trono, pero más grande y sublime. El templo y quien está en el templo celestial. Dios, el Señor, muchísimo más grande, infinito, de lo que nos imaginamos. Me dijeron, no sé yo, nunca había escuchado yo esto en Israel. Me dijeron que ahí en México y tal vez en otras partes de Latinoamérica, algunos hablan de un diosito Dios. ¡Wow! No puedo creer que hablen así de Dios. Dios no es un diosito. Dios es muchísimo más infinito y más grande que el universo, más de lo que nos imaginamos o lo que nos podamos imaginar. Grande, infinito, inmenso, trascendente. Yo no exageré cuando escribí que toda la gente, todos los humanos delante de Dios son menos que una gota en la cubeta, menos que el tierno polvo en la balanza, que son menos que nada, como dije en otra parte. ¡De verdad! Es lo que quiero gritado, como dice la traducción de ustedes, alzar la voz aquí a los cristianos en este día, en este año. Es que se acuerden de la grandeza de su fuerza y del poder de su dominio. la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, como escribí en el versículo 26 del capítulo 40. O como a los teólogos en sus días les gusta decir, Dios es soberano. Y es por eso que Él puede hacer que todas las cosas que están sufriendo mis hermanos y amigos en este año resulten para algo bueno en sus vidas. Esa es una gran promesa de Dios. Yo sé, todavía no escribe en Romanos 8:28, pero está en Génesis. ¿Han leído Génesis? Nos pregunta el profeta. En el capítulo 50, Él nos escribió, Moisés nos escribió en el versículo 20. Génesis, el capítulo 50 y el versículo 20. José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacerlo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y así yo les puedo decir, hermanos, ustedes que saben Romanos 8:28 de seguro, yo todavía no tuve oportunidad de leerlo, pero leí Génesis 50:20 y otros versículos, otros salmos que nos dan la gran verdad. Dios puede convertir lo más malo en lo más bueno para su pueblo. Algo súper práctico para nosotros hoy en día. Ya terminó de hablar el profeta Isaías. Algo súper práctico aquí entonces, hermanos, es que tomes tiempo a diario, especialmente en estos días, a pensar en algún atributo de Dios. En pensar en, si me permiten la palabra, alguna característica de Dios. Por ejemplo, mañana piensen mucho en la sabiduría de Dios. El martes, piensen mucho, mediten mucho, reflexionen mucho en la misericordia de Dios. El miércoles, piensen mucho, mediten en la paciencia de Dios. Así, al levantarse, escriban, hoy voy a pensar, voy a recordar, Dios es muy paciente, muy, muy paciente. Y a través del día, cuando ores y confiese sus pecados, puedes recordar esa gran verdad. Dios ha sido muy paciente conmigo. Es cierto, es muy paciente. Tal vez puedes encontrar un versículo que diga que Dios es paciente y subrayarlo. Pero así día a día piensa en alguna característica de Dios. Sobre todo, le recomiendo en general en estos días, pensemos mucho, por supuesto, en la soberanía de Dios. Que Dios está en control, que Dios gobierna cada situación, aún la caída de uno de nuestros pelos, cualquier angustia, cualquier tragedia, Dios está en control, Dios está en su trono, Dios gobierna todo el universo. Si pasa un cometa o si cae un pajarito a tierra, Dios es el que está atrás de eso. Esta pandemia no fue una sorpresa para Dios, y Él tiene un fin, y todo sucederá conforme a su propósito en Cristo. Ese gran propósito de la alabanza, de la gloria, de su gracia. Este es el Evangelio que predicamos. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, nuestro gran Creador y Salvador, te pedimos por los méritos de Cristo que tú santifiques este día, santifiques estas palabras para nuestra edificación. Sabemos que tú eres el único que puede salvarnos, edificarnos. Tú eres el único que puede aplicar tu palabra. Y sabemos por tu promesa que no volverá a ti vacía. Te pedimos por los méritos de Cristo que nos consueles y nos ayudes a consolarnos a nosotros mismos. Sobre todo recordando las buenas noticias que somos el pueblo de Dios, hay perdón en Dios. Las grandes noticias, las promesas del Evangelio. Buenas noticias, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Te pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas palabras, estas lecciones a nuestros corazones. Que nos animes y nos motives. Lo necesitamos, Señor. Nosotros creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, para este día de domingo, que sea un día de descanso y de reposo para nuestra alma y nuestro cuerpo. Especialmente este con nuestros hermanos en la congregación que tienen síntomas de COVID. Te pedimos que tú seas con ellos en estos días, los fortalezcas, los animes, les des paciencia. Sus familiares, que ellos puedan atenderlos, esté con ellos de manera especial. los médicos en la congregación, asimismo, cuídalos de todo mal, dales palabras, la sabiduría al tratar los casos que ellos tienen a su cargo. Pedimos asimismo por nuestros misioneros en otras partes del mundo que también tienen esta pandemia, este gran problema, en sus sufrimientos, en sus familias, en sus enfermedades, en necesidades, esté con ellos. Provee, no los abandones como tú lo has prometido. Te pedimos como iglesia por las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos por la presidente municipal aquí en Hermosillo, la gobernadora. Te pedimos por el presidente de la República. Da sabiduría, Señor. Sálvalos, guíalos por el bien de tu pueblo para que podamos adorarte y alabarte con toda tranquilidad. Esta semana, Señor, ayúdanos a cumplir con tus propósitos en nuestras vidas y todo para tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador.